Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Quiero hablar de oración 101. Eso quiere decir oración, la oración, los principios básicos de la oración, ¿verdad? Oración 101. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Juan capítulo 14. Dice versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre, ¿en el nombre de quién? En mi nombre, dijo el Señor, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Esto no es una forma mágica, hermanos. ¿Ok? La oración como una disciplina espiritual, por supuesto. Decíamos en estos días que orar es hablar con Dios. Eso es la oración, orar es hablar con Dios. Clama a mí y yo te responderé. También decíamos que el principal motivo de la oración no necesariamente es pedir. Podemos pedir, lo acabamos de leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, sí podemos pedir, pero la oración no debe ser ese, el motivo principal. Porque Dios es un padre. Y decíamos un día de estos que a ningún papá le gusta que los hijos lo busquen solamente para pedirle. Se trata de tener comunión. Y otra cosa más, que es bien importante, hermanos, es que Dios conoce nuestras necesidades. En Facebook yo puse un video hace un tiempo ya, hace unos meses, donde dice, si Dios ya conoce mis necesidades antes de pedir, ¿por qué tengo que orar? Y desarrollo en unos 3 minutitos esa situación. Dios conoce nuestra necesidad, pero es como que Dios te dice, vas a hablar conmigo acerca de tu problemita. Vas a hablar conmigo acerca de esa necesidad que tienes. Yo sé que la tienes. Yo sé lo que está pasando por tu corazón. Yo conozco tu situación. Vas a hablar conmigo. ¿Ok? Porque Él conoce todas las cosas. Entonces, importante entender que orar es hablar con el Señor y el principal motivo de la oración debe ser comunión con Dios, ¿verdad? Usted ore, usted platique con el Señor y le voy a decir algo. Va a llegar un día, Dios quiera que sí suceda en su vida, donde su vida completa es una vida de oración. Usted se levanta en la mañana y, Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, santo sea tu nombre, y usted le comienza a decir, yo tengo amistades en diferentes partes del mundo. No, hombre, mire, alguna vez algunos de ellos están en la costa este de los Estados Unidos, y a las 4 de la mañana comienza plim, 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 ya sé que son los primeros versículos que están llegando, ¿verdad? De Joel, que llega también todos los santos días de la vida también, mandando versículos. Qué lindo es hablar, exaltar, glorificar el nombre del Señor y mantener eso como un estilo de oración durante todo el día, ¿verdad? Señor, voy tarde. Ay, Señor, estoy un poco irritable. Señor, ¿por qué contesté de esa manera? ¿Por qué me saco de onda tan fácil? Señor, me he hecho tan impaciente, Padre. Ayúdame con esto, Señor. Es decir, una vida completa de oración. La oración no debe ser complicada. Dios es un Padre. ¿Ok? Hebreos capítulo 4, versículo 6, versículo 16, dice, a mí este versículo me gusta. Me gusta por el hecho de que algunas iglesias nos presentan, Dios es un Dios, por supuesto, digno, Él es un Dios que merece todo el respeto de parte nuestra. Usted jamás me va a mí escuchar aquí hablar de Dios como algunas personas que dicen, es que el colocho, eso siento que es una falta de respeto, ¿verdad? O hablar de Dios de esa manera. No, Él es un Padre, merece todo el respeto, pero tenemos que tratarlo como un Padre también, ¿verdad? Yo respeto la posición de cada persona. Yo sé que hay gente que se dirige a Dios como usted, ¿verdad? Y se me hace bonito también. No hay nada en la Escritura que diga que es malo de una manera, que es malo de la otra. No dice nada la palabra del Señor, ¿verdad? Yo lo siento más íntimo, lo siento de mayor confianza en la palabra, porque es lo que utiliza el versículo, acerquémonos pues confiadamente. Yo les he contado a ustedes que cuando yo estaba creciendo, y yo me crié con mis tíos, pero a mi mamá la veía pues bien seguido. Entonces mis primos a sus papás los trataban de vos. Mira mamá aquí, mira papá tal cosa, mamá haceme esto, mamá haceme lo otro. Entonces yo veía pues, me parecía bonito eso. Y un día le dije a mi mamá, mamá, le digo, yo la puedo tratar de vos. Yo creo que por allá salió volando un diente cuando yo le dije a mi mamá eso, ¿verdad? Me dio, soy su nana y a su nana se le respeta y eso es una falta de respeto y que no sé qué y no sé cuánto. Yo, bueno, pues ni modo. Entonces, de usted hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Me hubiera gustado tener esa confianza, pero bueno, no se pudo. Ahora, Dios te dice, acerquémonos pues confiadamente. Porque esa palabra tiene tanto peso, hermanos. Porque recuerde que hubo un tiempo que el pueblo de Israel no querían ni acercarse al monte. ¿Se acuerdan que Moisés les dijo, vayan? Pues no, dijo el pueblo, ve tú, no vaya a ser que se enoje el Señor y nos consuma a todos nosotros. Pero ahora Dios te dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque somos hijos. Somos hijos. Y cuando yo hablo de este versículo, siempre tengo una escena en la cabeza. Y usted lo puede ver en YouTube. Una vez el presidente Kennedy dando una conferencia. Y yo tengo entendido que tienen el mismo escritorio en la oficina oval, porque ha estado por generaciones en ese lugar. Y en medio de la conferencia aparece una de sus hijas que abre la puertecita que está enfrente del escritorio y mira a todos los... Y algunos se ponen a reír, otros se ponen muy molestos, que cómo es posible que la hija del presidente estaba debajo del escritorio a la hora que él estaba dando su discurso. Es su hija. Es hija. Dígame, usted, fíjate que yo me crié pidiendo permiso para abrir el refrigerador. Así me crié yo. ¿Puedo sacar leche? La leche es de los niños. Y yo, que soy pues animal, ¿verdad? La leche es de los niños, me decía. Puchi. Sí, nuestros hijos, ellos no, mis hijos abren y se comen todo lo que está adentro, ¿verdad? Pero esa es la situación. Usted, los hijos son hijos y pueden hacer uso de las cosas que están en su hogar. Porque son hijos. Y la Biblia dice, confiadamente. Usted entra a una casa, ¿verdad? No es lo mismo entrar en casa ajena que entrar en su propia casa. Usted entra en casa ajena, ¿verdad? Y con cuidadito, ahí despacito, despacito. Usted entra a la suya, lo primero es que se quita la faga.
¡Ay, ay! ¡Al fin me liberé de esta casa! Toda morada estaba allá.
No es lo mismo. Y Dios dice, acércate, entra confiadamente. Entonces usted va entrando despacito, despacito, y Dios dice, pasa. Si eres mi hijo, eres mi hijo. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Me encanta esto. La oración no debe en ningún momento ser complicada. Es más, la oración no es un conjunto de frases memorizadas o hechas mecánicamente con el fin de obtener algo. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Esto está en contra de los rezos. Los rezos son antibíblicos. ¿Por qué? Porque son letanías, ¿verdad? Que se repiten y se repiten y se repiten. Es una mala interpretación. La oración modelo es una oración que nos dejó el Señor para que tengamos una idea de cómo orar nosotros. Eso es, para darnos una idea. En Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor dijo, vosotros pues oraréis así. Y comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y bueno, Es un modelo nada más. No dijo el Señor, así es lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque Dios no es una máquina. Dios no es un árbol. Dios es una persona. Y con Dios podemos hablar, podemos derramar el alma. Él es nuestro Señor, nuestro confidente. Él es nuestro Dios. Entonces no se trata de memorizar cosas o hacer cuestiones mecánicamente. No, porque usted puede hablar normalmente con el Señor. Ahora, maridos, también es bien importante, porque todo esto tiene que ver con situaciones sencillas de la oración. Y algunas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Sabe usted que Dios no escucha nuestra oración cuando somos groseros con la esposa? Mire la protección que le da Dios a la esposa. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, respeto a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted como marido trata mal a su mujer, Dios no lo escucha. Si usted es grosero con su esposa, Dios no te escucha. Sus oraciones se quedan clavadas en el techo, mijo. No llegan hasta la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la persona a quien usted como marido debe de proteger, no la está protegiendo, la está ultrajando. Está siendo grosero con ella. La está haciendo llorar. Entonces dice Dios, no te oigo. Porque tu esposa no solamente es tu esposa, sino que también es tu hermana en Cristo. Es coheredera de la gracia. De tal manera que más vale que la trates bien, de lo contrario tus oraciones tendrán estorbo. En Marcos 11:26, quiero que vea ese versículo por favor, que también es bien importante. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire usted, esto es bien interesante, iglesia, porque lo que esta porción de la Escritura me está diciendo es que si yo no perdono a un hermano, si yo tengo algo contra un hermano, contra una hermana, yo puedo venir a confesar mis pecados delante de Dios, pero Dios no lo va a perdonar. Porque esto es condicional. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Quiere que liberes tu corazón. Dios quiere que seas libre, que no tengas resentimiento con nada ni con nadie. Qué lindo es eso. Mira qué maravilloso es eso. Este es uno de los regalos más grandes que Dios le puede dar a una persona. Ser libre. No sentir nada negativo contra nadie, pues. Eso es un regalo de Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el resentimiento es un veneno. Es un veneno que te va matando poquito a poquito. La amargura es un veneno. Esas personas que están toda la vida con las uñas de fuera, ¿verdad? Porque les ha ido mal en la vida y piensa que, tipo Paquita la del barrio, pues, ¿verdad? Piensa que lo van a dañar mañana, que le van a hacer alguna cosa y toda la vida. No, hombre, sea libre. Ame a Dios, duerma tranquilo, ronque todo lo que pueda. Y no sienta ni resienta nada con nadie. La vida es así. La vida es así. Hay situaciones que no se planifican, salen, resultan. Y no hay nada que podamos hacer. Está fuera de nuestro alcance. Pero vivir con ese resentimiento, odiar a alguien, no se puede, no se debe. Y entiendo que somos humanos y entiendo porque yo he pasado por eso. A mí me han amargado la vida ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Pero amargadísima, de cosas terribles. Pero Dios poco a poco, por eso decía un día de estos, si yo supiera, hubiera sabido antes lo que sé ahora, lo que conozco ahora de la palabra, mucho antes me hubiera liberado de esas cosas. Porque la otra persona ni cuenta se da, hermano. Ni cuenta se da. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará. Quiere decir que hay personas en las iglesias que andan cargando todavía con su lastre de pecado. Porque no han perdonado. Entonces usted viene y le pide perdón al Señor, pero dice, ponete de acuerdo con tu hermano primero. Señor, perdóname. Primero anda a ponerte de acuerdo con tu hermano. Pedile perdón, pedile disculpa, háblale por teléfono, búscalo, llámalo, dile. Ese hijo que usted ha dejado allá tirado en algún lugar, que tiene cuánto tiempo, cuántos años sin saber de él, que nunca le ha mandado ni 10 pesos chucos siquiera, y está preguntando por usted, por allá. Y en lugar de ayudarle con alguito, al contrario, se busca otra vieja por acá y se la lleva a todos los restaurantes. ¿No siente nada en el corazón usted? ¿No se pone a pensar, será que mi hijo ya comió allá? Ah, pero usted quiere venir a la casa del Señor y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. ¿Y qué pasa con todo ese montón de cosas que hemos dejado tiradas en el camino? Hay que ponerlas en la vida, hay que ponerla en orden, hermano. Para gloria de Dios. Honre a Dios con sus acciones y Dios lo va a honrar a usted. Honre a Dios con las cosas que tiene que honrar a Dios y Dios lo va a honrar a usted. Cualquiera que sea la situación que tenga que resolver. Se vino y le quedó debiendo a alguien. Póngase de acuerdo con sus acreedores. Póngase de acuerdo con las personas a quienes usted le debe. Yo le dije a una persona un día, tú nunca vas a prosperar. Ay, pastor, me dice, no vas a prosperar. Y me dice, pero ¿y por qué? Porque tú le debes un dinero a una persona y no se lo has pagado. ¿Ves qué? Me dice, yo le dije que le iba a pagar, pero no me supo esperar a esta persona y le han dado contando a medio mundo que yo le debo dinero. Le dije, y es cierto lo que anda contando, tú le debes dinero. Ah, no, pues entonces que se friegue, me dijo. Ah, pues ¿quién se va a fregar? Vas a ser tú. No, si Dios es bueno, si Dios es aquí. Porque una persona que no entiendo cómo que no pueden comprender la sencillez de las Escrituras. No debáis a nadie nada, dice la Escritura. Si usted pidió dinero, regréselo. Regréselo. No retenga el jornal, no retenga el salario de las personas. No lo retenga. No llame maldiciones a su negocio. Sea generoso. Haga lo que Dios manda en las Escrituras. Otra cosa que es bien, bien importante. Con la oración, Dios nos enseña paciencia. En Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? La paciencia. ¿Usted está pidiendo y pidiendo al Señor? Pues siga pidiendo a Dios con paciencia. ¿Cuánto tiempo? Y yo qué sé usted. Yo no sé. Yo le digo a las personas cuando tienen una petición de esas fuertes, de esas difíciles, que no saben qué hacer. Ay, pastor, yo ya estoy desesperado. Ese es su problema, que ya se desesperó. ¿Y entonces qué hago? Usted siga adorando al Señor, siga sirviendo al Señor, siga viniendo a la iglesia, siga leyendo la palabra, siga clamando y deje las cosas en las manos de Dios. El kairos de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto. Pero usted siga haciendo lo que le corresponde hacer. Paciencia. Y es uno de los problemas que, una de las situaciones que hemos perdido hoy en día. Nos hemos hecho un atajo de impacientes, hermano. Pero de impacientes. Nos damos cuenta manejando. Andamos manejando y decimos, ¿y este cuate qué onda, hermano? No deberían de darle licencia a esta gente, por Dios mío. Impacientes. En un semáforo y ya se puso en verde y el cuate de adelante no avanza. Y comenzamos a esto, deberían de ponerle stickers y que no sé qué y que no sé cuándo. Nos hemos hecho impacientes en todo. Y cuando surgen situaciones, ¿sabe dónde la paciencia es maravillosa? En un hospital. ¿Y para dónde fue? Lo vamos a tener en observación, dice el doctor. Sí, sí, doctor. ¿Cuánto tiempo? No sé, pueden ser meses. ¡Ah! En observación. Es complicado, ¿no es cierto? Pero Dios nos enseña todas esas cosas. Es importante. Y mire, con solo esto que se lleve a su casa es suficiente. Yo lo he dicho en varias oportunidades, pero parece ser que mucha gente no lo logra entender. En la oración es vital entender que Dios es un Dios soberano. Quiere decir que las cosas van a ser como Él dice, no como yo quiero. ¿Me escuchó? Las cosas van a ser como Él dice, no como yo quiero. Yo le puedo mostrar a Dios el plan, ¿verdad? Mira, Señor, y esto, y así, y asá, y aquí, y allá, y Dios dice, ¡ay, qué bonito! Las cosas van a ser como Él quiere. Y nosotros cuando comenzamos el año en la iglesia, llevamos nuestros planes de trabajo y le decimos al Señor, Señor, este es el plan que tenemos que hacer, pero queremos decirte que el tuyo es más importante que el nuestro. Tu agenda es más importante que la nuestra. Tu agenda es más importante. Y Dios es un Dios sabio, hermano. Mire, Dios es un Dios sabio, un Dios maravilloso. Y cuando uno confía en su voluntad, qué lindo. Mire cuánto tiempo, hablando de paciencia y todo, cuánto tiempo tenemos esperando ese papel chuco que nunca viene usted del terreno. Pero ¿sabe qué? Dios es tan sabio, pero tan sabio, hermano, que en todo este tiempo que el papel no ha salido, pasaron dos cosas. Dios nos permitió ahorrar más dinero y bajaron los intereses. Da, ¿verdad? Mira, fíjate que hace muchísimos años, usted sabe que ya muy pronto estaremos ya en Domingo de Resurrección, y nos estaremos yendo a las 6 de la mañana al Stanley Park, como hemos hecho por 30 años. Algunos deben de recordarse que los primeros servicios que tuvimos en el Stanley Park era al aire libre, en un lugar que no estaba cubierto. Ahí nos íbamos, bonito, había un columpios y cosas para los niños, muy chévere. Pero resulta que un año sé qué, porque llevábamos el sonido, y nosotros latinos, ¿verdad? Usted sabe cómo somos, de pachangoso. Entonces los señores de los edificios se quejaron con la ciudad. Dijeron que a las 6 de la mañana ellos escuchaban allá lo que nosotros estábamos cantando y gritando en el micrófono. Entonces nos mandaron una nota diciendo que el próximo año no podíamos estar ahí. Y dale a uno, ay, ¿qué onda? Y nuestros derechos, ¿verdad? En aquel entonces, como somos latinos, nos quieren ver de menos. Y toda la cosa, y gritamos, y arañamos, y esto. Y dijeron, si ustedes quieren, se van a ir a reunir, pero a Prospect Point. Pero ahí va a ser la reunión. Nosotros todos enojados, nos fuimos a Prospect Point, que estaba cubierto con un techo. Y ese día de resurrección, hermanos, cayó un pencazotote de agua. Entonces todos nosotros, ¿verdad? Gracias, Señor. Es como que Dios te diga, pues es que sos bobo, yo sé lo que estoy haciendo, y hay cosas, hermano, por eso, no, ay, deje a Dios, hombre, ay, deje al Señor, hermano, Dios sabe lo que está haciendo, no apresure las cosas, por favor, no las apresure. Aquellas mujercitas desesperadas, dependiendo de la edad, la soledad a veces es una magnífica compañera, pero otras veces es una terrible consejera. Y se puede llegar al momento de desesperación en un momento determinado. Especialmente personas que alguna vez tuvieron a un compañero o una compañera y ya tienen ratos de que no, ¿verdad? Pero cuidado con esa desesperación. Cuidado con eso. Porque yo siempre he dicho, es mejor que lo deje el tren y no que se vaya en el vagón equivocado. Porque le va a doler. Le va a doler. De que se pague el precio, se paga y es elevado. Se derraman lágrimas. Se llora mucho. Esa jovencita sigue llorando. Esa que me dijo, ay, y es que yo, y el muchacho, bien cute, ¿verdad? Y chulo el condenado, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, y que allá, si solo tiene un problema nomás que es musulmán. Y se me hace fabuloso. Pastor, ¿y usted que la tiene contra...? Yo no la tengo contra nadie. Usted, para comenzar, yo no ando buscando, le cuento. Lo que pasa es que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Va a sufrir. Porque mire, para muchos de nosotros, para muchos, la mayoría que estamos acá, esta es nuestra vida, el Evangelio, la iglesia. Sin esto nos morimos. Nosotros ya respiramos iglesia, Evangelio. Respiramos palabra, respiramos. Ya esto es parte de nuestro ADN. Está dentro de nosotros. Usted se viene a juntar con una mujer que todos los domingos le va a decir, y vamos a ir al culto. Yo le doy veneno, ¿me entiende? Entonces, para evitar llegar a una situación como esa, mejor fíjese, hombre. Si este es, hermano, mire, yo tengo un amigo de años, pero de años, pastor. Lo dejó su mujer. Le estoy hablando que eso fue hace un año y pico. Lo dejó su mujer. ¿Por qué? Mire la razón. Es que vos solo en la iglesia querés pasar metido. No. Dice, el pastor de la iglesia, usted le cuento. Entonces dígame, ¿para qué vamos a desgraciarnos la vida? Usted, hermano, que ama tanto a Dios, usted que quiere servir al Señor. Y aquí hay personas que saben lo que significa venir a la iglesia solos. Están aquí y la familia fregando por allá. Aquí nos dejas tirados a nosotros. Y mire la Navidad, y no pasa con nosotros la Navidad, y el cumpleaños del niño, y que no sé qué, que no sé cuándo. Y usted queriendo estar en la iglesia, pero la familia lo está llevando por otro lado. Eso es doloroso, pues. Vamos a orar a Dios, pero sepa esperar, no ande tratando de ayudarle a Dios. Y hay personas que lastimosamente no tienen a nadie porque han cometido muchos errores. El plan A que Dios tenía para usted, usted lo echó a perder. Usted lo echó a perder porque anduvo detrás de otras cosas y de otras situaciones. Entonces, y Dios tiene algo para su vida. Dios tiene algo para su vida. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Orar incluye escuchar. Me encanta el Salmo 5:3 que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Qué lindo eso. Porque si la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, ¿qué quiere decir eso? Que si yo le clamo al Señor, tengo que esperar que Él me responda. Porque Dios contesta. Por eso es que a mí me encantan esos lugares de tranquilidad, donde podemos hacernos a un ladito y pedir a Dios que nos hable. Mira, un par de cosillas que también son bien importantes. Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínate qué belleza esto. Nosotros antes hacíamos vigilias, pero como tenemos a los ancianos ahí enfrente, y nosotros somos mero relajeros, ¿verdad? Entonces se quejan de nosotros los ancianos toda la noche que estamos cantando acá. Pero qué bonito, esto está hablando de la oración solitaria. Esto está hablando de agarrar camino usted y caminar a la orilla de la playa. El primero de enero yo me fui para la playa y anduve caminando bastante, orando al Señor, orando a Dios, clamando a Dios, pidiendo al Señor los planes de este año, el liderazgo de la iglesia, los proyectos que tenemos por delante, la bendición para los líderes, por los matrimonios de la iglesia, por los niños, por los hijos. Tanto que clamar por nosotros mismos, por nosotros mismos. Señor, es tan fácil cometer una estupidez. Es tan fácil cometer un error. Y cuesta tanto salir de ahí. Y el Señor, en esta porción de la Escritura, se fue al monte a orar y pasó la noche orando. La oración también nos abre las puertas del alma. En el Salmo 16:7 dice, mire este versículo, mire, bendeciré a Jehová, que ¿qué dice? Que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dígame una cosa, ¿no le ha dado usted 2 de la mañana con los ojos clavados allá y Dios hablándole al corazón? Por supuesto, hermano. Por supuesto, porque somos sus hijos. El problema es que somos un atajo de necios, ¿me entiende? Pero Dios habla y te está diciendo, Él me aconseja, Él me dice, mira hijo, eso no está bien. Eso no está bien, eso no está bien. Mi conciencia, la oración nos abre las puertas del alma. La oración también trae tranquilidad al afligido. Con esto termino. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que hay que hacer? Qué rico, ¿verdad? Qué lindo. Qué lindo es hablar con el Señor. Qué lindo es hablar con Dios. A mí me encanta abrir la ventana de mi habitación a la medianoche. O me encanta el frío delicioso de esa hora. Y alzar los ojos al cielo y hablar con Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué delicia! Y mostrar profunda gratitud. Esa es la palabra que llena mi alma. Gratitud al Señor. Gratitud por sus bondades y por su misericordia. Gratitud por la vida. Gratitud por Jesucristo. Gratitud por la salvación. Gratitud porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva todos los días. Amados míos, que Dios nos bendiga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a terminar orando, Pastor Emerson.
Incline su rostro. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que si algo pedimos en tu nombre, tú lo harás, Señor, si es tu voluntad. Por eso, como iglesia, Señor, estamos acá reunidos. Estamos acá, Señor, haciendo presencia. Gracias, Señor, por todas tus bondades hasta este día. Porque nos sacaste, Señor, de lodo cenagoso. Porque nos sacaste de esa vida en la que estábamos. Padre, tu palabra nos enseñó esta noche, nos recordó que si alguno de nosotros está afligido, que hagamos oración. Y aquí estamos, Señor, tus hijos haciendo oración. Necesitados de ti. Necesitados de tu amor, de tu poder, de tu soberanía, Señor. Queremos pedirte, Padre bendito, por todos nuestros hermanos enfermos, por esa lista que tenemos, Señor, que es tan grande, por las peticiones que nuestros hermanos a través de los medios de comunicación nos hacen llegar también, Señor. Oramos por aquellos que están ahorita conectados y que están orando con nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad. Tú conoces sus nombres, sus apellidos, tú sabes, Señor. Pero nos unimos en oración. Ahí donde ellos estén, Señor. Mira su aflicción también, Padre. Padre, queremos acercarnos confiadamente a tu trono, Padre, como dice tu palabra. Tenemos necesidad de alcanzar tu misericordia y tu oportuno socorro. Gracias a Jesucristo, hoy tenemos acceso a ti. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote un milagro, pidiéndote un favor. Perdona, Señor, todas nuestras faltas. No queremos, Señor, que sean estorbo en nuestra oración. Oramos, Señor, por ese virus, esa pandemia que están afectando a muchos, Señor. Libra a tu iglesia, libra a tu pueblo, Señor, de ese mal. Porque así como llegaron las plagas a Egipto y tú guardaste a tu pueblo, no dudamos que tú lo puedes hacer con nosotros, Señor. Queremos pedirte también, Padre amado, antes de irnos, por sabiduría. Queremos, Señor, como dice tu palabra, que el que esté falto de sabiduría, tú la darás. Aquí estamos. Queremos ser sabios, Señor. Queremos retener el consejo, no ser una iglesia que solo viene a compartir los unos con los otros, sino una iglesia sabia, una iglesia, Señor, que vive, que pone en práctica lo que tú nos enseñas. Queremos, Señor, que tú seas prioridad en nuestra vida, que sea una prioridad tu palabra, que sea una prioridad la oración, que el Evangelio, Señor, no sea solo el día domingo, el día miércoles, sino sea un estilo de vida para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, porque queremos poner este año en tus manos. No sabemos lo que nos van a traer los demás días, los demás meses, pero sabemos que si tú estás con nosotros, tú nos darás la sabiduría, tú nos darás la fuerza para enfrentar todo lo que venga, Señor. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que tú lo harás. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Oramos, Señor, por todos los afligidos, Señor. Clama a mí. Aquí estamos, tu iglesia clamando. Aquellos a los cuales compraste con tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Aquí está nuestra carga, aquí está nuestra aflicción, nuestro problema. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque tú siempre mandas tu palabra a tiempo. Y no podemos irnos a nuestras casas, Señor, sin orar por el milagro más grande, que es el perdón de pecados, que es recibirte a ti como Señor y Salvador. Si hay alguien entre nosotros que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, este es el momento. Mis hermanos diáconos van a pasar por los pasillos para orar por usted y con usted. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Dios no lo ha traído por casualidad, Dios no lo ha traído porque usted iba a venir a conocer la iglesia. Dios quiere tener un encuentro con usted. Dios quiere obrar en su vida. Ya escuchó el mensaje, escuchó la palabra de Dios. Entréguele su vida a Jesús. No tarde más. No sabe de qué le prepara el día de mañana. Póngase de pie ahí donde está y entréguele su vida a Jesús. Y dígale, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Señor. Amigo, usted que está ahí en su casa, si usted no le ha entregado su vida, o usted considera que no ha hecho las cosas como un hijo de Dios, entréguele su vida. Haga conmigo esta oración y repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tercer día. Permítenos, Señor, seguir el día de mañana, el día viernes, el día sábado. Quita todo estorbo que el enemigo quiera poner para que no nos robe el gozo, la paz de estar en tu casa otro día más. Porque mejor es estar un día que mil fuera de acá, Señor. Gracias, guárdanos y llévanos con bien. Gracias por todo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.